política. Sumate a Voz al Aire y escuchá el análisis de Alejo Paceto.
Mañana con 11 minutos. Alejo Paceto, muy buenos días.
Hola, Dani, ¿cómo andas? Tanto tiempo.
Tanto tiempo, es verdad.
Sí, pasó un montón.
y pasaron como poquitas cosas.
Sí.
¿Será en términos políticos, a lo largo así de la historia, ha sucedido que no se tenga un día así de paz en otro momento de la historia argentina? Los días, todos los días hay una novedad.
Es como cíclico. Yo creo que siempre vamos a estar diciendo lo mismo, que en general no hay descanso, no hay respiro, pero yo creo que es como una sensación que se va repitiendo. Igual si uno se pone a pensar, si tuviéramos el tiempo por ahí de hacer como alguna especie de raconto, yo sí tengo registro como de periodos o de semanas en las cuales decís, bueno, pasan cosas a nivel político, porque siempre están pasando cosas a nivel político. Por ahí lo que cambia es la intensidad de esas cosas o el efecto que tiene sobre nosotros esas cosas que pasan en política. Porque sí, es verdad que en varios periodos hemos dicho, bueno, y trato de pensarlo en función de esta columna, ¿no? Hay veces que decís, bueno, ¿qué pasa? ¿Pasa algún hecho destacado, importante a nivel legislativo, que se discute durante un tiempo, ocupa la agenda? Me parece que lo que cambió, por lo menos en estos, ya estamos empezando a encaminarnos al año de gobierno, es el nivel de intensidad y que lo que pasa justamente en la discusión política, en la agenda de temas, tiene repercusiones importantes. Y por supuesto que es inevitable, perdón, en ese sentido, no hablar de lo que pasó esta semana con un veto más, digamos, que consigue.
Un veto más.
Un veto más que consigue el gobierno. Que por supuesto que para el gobierno esto es tomado desde ya como una victoria, ¿no? Recordemos que el primer veto que había logrado sostener el oficialismo en la Cámara, el oficialismo en el Congreso en líneas generales, y por supuesto el Poder Ejecutivo, tenía que ver con el veto sobre la ley de reforma jubilatoria. Lo charlamos en su momento. En este segundo caso, este segundo veto que logra mantener el gobierno, tiene que ver con las partidas presupuestarias para las universidades nacionales y el rechazo rotundo que implica eso, como decimos, habiendo logrado sostener este veto. Es una victoria, constituye una victoria para el gobierno, por supuesto, porque forma parte de una... Me cuesta decirle todavía una narrativa, ¿no? Pero sí una prerrogativa que siempre tuvo este gobierno, y que lo tuvo desde el inicio, y que nosotros decíamos, especulábamos con que, bueno, ya Javier Milei venía preanunciando que todo este tipo de cosas las iba a hacer, también venía manifestándose sin rodeos sobre para lo que él implica el Congreso, las y los diputados, las y los senadores, pero bueno, teníamos como cierta expectativa de que justamente el Congreso no lo iba a dejar avanzar.
¿Cuánta gente decía eso, no?
Uf,
no, bueno, uf. No lo va a dejar. Pues sí.
Yo tengo, sí. Podría ser un listado de gente, digamos, que con la cual estuve discusiones bastante acaloradas, que me decía, no, eso no va a pasar, no, el Congreso no lo va a dejar, no, la política se va a blindar. Uno más o menos en algún momento también tuvo una esperanza durante bastante tiempo de la política se va a blindar.
Es raro, ¿no? Cómo tiene cómo con minorías logra.
Sí.
Lo bueno, que logra.
Sí, porque en definitiva es eso, ¿no? Primero, bueno, esto que decíamos, creíamos que el Congreso no iba a avalar ciertas medidas del gobierno nacional, pero sobre todo, ¿no? Y esto que también trae como novedad es los como este nivel de contradicción llevado al extremo para aquellos diputados que en un momento cuando se estaban tratando estas dos últimas leyes sobre las que estamos haciendo referencia, la del primer veto y la del segundo veto, en las semanas antes o en el debate previo que se había aprobado esa ley, habían sido de defensores, ¿no? Lo mencionamos cuando fue el veto sobre la ley de reforma jubilatoria, que aquel que había sido miembro informante del bloque radical a favor de la ley de reforma jubilatoria había sido uno de los principales como punta de lanza justamente para bancar el veto, siendo absolutamente contradictorio a lo que había sido semanas antes. Bueno, lo vimos con varios diputados que en su momento decidieron, bueno, salir a bancar la educación superior libre y gratuita. Bueno, tenemos un caso muy emblemático en nuestra provincia, por supuesto, el de Pablo Servi.
Pablo Servi, que le retuitearon la foto de la marcha de abril, que decía orgulloso de la universidad pública.
Bueno. Silvia Lospenato, María Eugenia Vidal y así. Hay una larga lista, digamos, a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? De diputados y diputadas que se vanagloriaban de la defensa y de la esencialidad de la educación pública. Bueno, este gobierno logra también, porque eso sí, hay que tomarlo como una victoria del gobierno. Todavía no sabemos a cambio de qué o cuáles fueron las negociaciones específicas, porque también está el caso de los dos gobernadores, Osvaldo Ojaldo y Raúl Jalil, de Tucumán y Catamarca respectivamente, los cuales, bueno, todavía no se termina de saber los pormenores de por qué terminaron mandando a sus diputados y diputadas a votar justamente en contra, siendo además, sobre todo ellos, estando dentro de el esquema político del peronismo. Pero bueno, el gobierno, como decía, se anota esta segunda victoria y abre un par de interrogantes, o me parece por lo menos uno que es central, que es cuánto va a poder sostener esto, ¿no? Porque primero que ya el veto, digo, es una herramienta sobre la cual el gobierno evidentemente no le tiembla el pulso para hacer. Decía antes, ¿no? Milei siempre fue muy en claro sobre lo que para él es el Congreso. Bueno, y la, digamos, el uso que viene haciendo el veto ya sigue.
Ya estaríamos, claro.
Sí, no, y sigue reconfirmando un poco determinados rasgos. O lo que implica para él, lo que tiene que ver con los balances de poder, las atribuciones presidenciales e institucionales, pero pienso sobre todo en cuanto qué sostenibilidad en el tiempo puede llegar a tener esto, sobre todo cuando las decisiones que se ven directamente afectadas o modificadas a partir de estos vetos siguen calentando el humor social, ¿no? Me parece que eso es algo en lo cual el gobierno, por supuesto.
Bueno, pero no sé si viste el video de ayer que había ido a este local de empanadas luego de la agresión al youtuber, todo lo que sucedió ayer. Y la verdad es que no tenía mucha gente.
No.
Y cuando lo enfocaron de arriba, se veía que había muy poca gente y lo que se escuchaba eran insultos.
Sí. Sí, el gobierno claramente, y es algo que siempre lo charlamos, creo que camina por un camino, digamos, camina por una vía muy distinta a la que tiene que ver con los registros sobre la realidad. Eso me parece que está cada vez más claro. Es un gobierno que se alimenta permanentemente, a sí mismo se retroalimenta de, bueno, me acuerdo que lo decía Diego hace un par de semanas, ¿no? El gobierno de los contrafácticos, un gobierno que sus propias fake news le sirven como combustible y que tiene un registro muy, muy diferente de lo que es la realidad, porque si no, evidentemente, no me parece que no respondería en determinadas situaciones como suele responder, sobre todo también con una política muy clara de crueldad, ¿no? Me parece que hay.
Y lo del hospital, bueno, aparte que quedó atrás, pero fue.
Bueno, sí, es cierto.
Fue esta semana. Mirá,
es verdad, me había olvidado. Claro, quedó tapado en la agenda lo del hospital, bueno, aparte, si no me equivoco, empezó el viernes pasado.
Claro.
O cerca del fin de semana, pero creo lo que vos decís, sí, el gobierno no le cuesta tomar nota de estas cosas, yo creo que le va a llevar bastante tiempo, pero apuesta, o estoy empezando a pensar que apuesta una lógica de, bueno, vamos a tener, por supuesto, nos van a putear en la calle, nos van a bajar, ¿cómo se dice? Perdón, los índices de aprobación, de imagen positiva del gobierno, que las encuestas nacionales están mostrando cada vez un aumento mayor del descontento, pero el gobierno sigue apostando a esa lógica de, bueno, va a ser un primer año muy duro y la recuperación se va a ver a partir del segundo año. Y el segundo año es el año electoral. Es el año en el cual se va a mover la campaña muy fuerte, se va a mover sobre todo lo que tiene que ver con las redes sociales, algo a lo que igual el gobierno apuesta fuertemente, o sea, claramente apuesta literalmente mucha más plata a eso que donde tendría que poner plata, y creo que está tratando de aguantar o está empezando a aguantar como puede, con la ayuda, por supuesto, de legisladores, pocos, pero que terminan sosteniendo veto, digamos, el veto como fue el del otro día, y que me parece que en otros casos van a volver a actuar, ¿no? El gobierno está aprovechando un clima en el cual no hay una oposición muy clara, o sea, tenemos también bastante desordenada la oposición, y quedan, pues, tiene de alguna manera como a disposición estos jugadores satelitales que no son propios, pero que los puede usar en casos como el de estos dos vetos que venimos comentando, y es un poco, me parece, aguantar los trapos hasta el año que viene. Sí, es que esa recuperación efectivamente se da. No, yo no voy a meterme en cuestiones económicas, pero me parece que el gobierno está empezando a sostener esa lógica, la cual, yo insisto, no sé qué tanto le puede llegar a durar, sobre todo si no se da esa recuperación económica de la cual el gobierno está casi convencido que se va a dar.
Lo de Cristina también fue esta semana.
Lo de Cristina fue esta semana. Ahí decía, ahí está bastante movida, bastante desordenada la oposición. Por supuesto que Cristina apuesta, o sea, sigue apostando a una estrategia de polarización que la necesita, y necesita reposicionarse, no solamente, a ver, seguir sosteniendo su rol como la principal ordenadora de la oposición, sino también ocupar un lugar importante al interior del Partido Justicialista, de todo lo que, digamos, es, por supuesto, es un rol no menor a nivel político si ella llega a ser presidenta del Partido Justicialista, pero también necesita, hacer pie en lo que va a seguir siendo la batalla judicial, porque no nos olvidemos que Cristina tiene varias causas que la pueden llegar a complicar como candidata a las próximas elecciones. Por supuesto que es muy pronto para pensar todavía si ella puede llegar a ser candidata o no, pero no nos olvidemos que Cristina suele jugar varios kilómetros más adelantado que nosotros en ese sentido.
Sí, de hecho reflotaban una de sus disertaciones, creo que fue una de sus declaraciones, donde decía, no vienen por mí, vienen por ustedes. Y bueno, lo reflotaban también como diciendo, bueno, todo esto ya se habló. Y qué vigente que terminó quedando como el recorte del balotaje, ¿no? Sí. Donde le decían, vas a privatizar la educación, no, la salud y la educación, y en la misma semana, y el furcio que en realidad ayer cometió Javier Milei con el tema de los cálculos, que lo dejó completamente expuesto,
sí,
a las críticas.
Bueno, es alguien que se tuitea encima, claramente, ¿no? O sea, no, yo creo que no le cabe, además de otras otros comentarios, ¿no? Me parece que el más suave que podemos hacer es alguien que tiene... y lo ha demostrado otras veces, ¿no? O sea, su actividad en Twitter, sobre todo, me parece que es un reflejo bastante acabado del tipo de personalidad que tiene.
No paga
el... No está verificado.
Pero no sé qué pasa, porque viste que en realidad cuando vos querés editar un tweet te dicen, no, vos tenés que verificar y
sí,
pagar ahí. Bueno, no sé, lo podría haber hecho y pasaba de largo.
No, a mí una parte que más me divierte, que la resaltaba muchos y muchas, es la de... creo que decía, se las dejo pensando.
Sí, 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 para pensar. Que, y
claro,
puso nota
para
y le erró. O sea, tuvo un error matemático y cuando se corrige tiene un error respecto de la conjugación de los verbos.
Bueno, a mí ya a esta altura no me sorprende. Es como, nos terminamos riendo de algo que es bastante grave, pero bueno, no me sorprende porque, insisto, la actividad en Twitter del presidente creo que es uno de los reflejos más acabados, ¿no? Del tipo de persona que es, ¿no?
Y eso es un hombre de redes. Tal vez eso que se veía tan futurista, de decir, bueno, vamos a tener un gobernante por inteligencia artificial, bueno, tal vez un poco se asemeje con una persona que llega a la presidencia a través de las redes.
Bueno, sabemos que la inteligencia artificial no va a fallar en una regla de tres simple tan básica.
Al menos.
Sí.
Alejo, gracias por haber venido.
Por favor, ustedes.
Alejo Paceto, como todos los viernes, haciendo su columna de política, y lo escuchaste aquí en Voz al Aire.
Renová los mates, que la mañana sigue en Río Negro Radio. Voz al Aire. Te acompaño de 7 a 9. Toda la escena cultural en un solo lugar. Agendate. Entrá a rionegro.com.ar /agendate y encontrá toda la oferta de la región. Recitales, teatro, presentaciones, ferias, cines, charlas. Si producís eventos,
carga el tuyo de manera gratuita.